La verdad que está la cosa ya como para ir sacando el brasero para repasar las películas, los estrenos de cine. Pasa que hoy, y que no sirva de precedente, no voy a compartir mesa camilla con Jero, o bueno, al menos no del todo. Déjeme antes que salude a don David Trueba. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
David, ¿te parece? A ver, que te levanto la mesa camilla, métete aquí conmigo en el brasero y repasamos los dos tranquilamente. ¿Cómo estás? ¿Hoy estrenas?
Hoy estreno, exacto. Aparte, en el invierno un buen brasero siempre viene bien, ¿no?
Oye, a las 7:20 tengo el pase en los cines Nervión, de Siempre es invierno, con mi mujer, esta tarde.
¡Ole! ¡Qué bien!
Sí,
qué
estoy
bien.
Loco por verla, sobre todo porque... Y vamos a hablar ahora mucho, porque abres muchos melones con esta peli, David. Muchos. ¿Te parece que hagamos lo siguiente? Como hoy no nos acompaña Jero, nos ha dejado un mensaje sobre la peli, una valoración. Así que bueno, hacemos una cosa. Yo cuento la sinopsis, chuto el tráiler, escuchamos a Jero y arrancamos, ¿te parece?
Perfecto.
Venga. Bueno, pues Miguel es arquitecto. Sitúese conmigo. Viaja a Bélgica con su novia, con Marta, para participar en un congreso. Y al poco de llegar, Marta le deja encima por un cantante y uruguayo. Y claro, el tipo se queda roto. Pero este aquí conoce a una mujer 30 años mayor que él. Y aquí paro. Hoy, en los cines, Siempre es invierno.
Tenemos que irnos ya.
Te voy a quedar. Me ha dejado por un cantante uruguayo.
¿Y llevabais 5 años?
Sí, por la soledad.
Por la soledad.
A estas alturas no voy a descubrir la potencia de este madrileño de 56 años, David Trueba, desde La buena vida a Saben aquel... Pasando por Vivir es fácil con los ojos cerrados, El cuadro, en fin, obra maestra. Tiene un montón de películas, Soldados de Salamina. Aquí adapta su propia novela, me parece que muy libremente, que define el viaje a Bélgica de un arquitecto de interiores. Es David Verdaguer, lo cual ya es interesante porque es uno de los mejores actores actuales, ¿no? Está muy bien rodada, como siempre muy bien interpretada. Además con personajes secundarios que a mí me gustan mucho. Hemos hablado de Maya Salamanca, pero aparece por ahí Vito Sanz, que es un habitual de todas las películas de David Trueba, es el que mete los dos o tres golpes de humor pequeños y tal, sutiles, pero que oxigenan bastante la película. Aquí los personajes están más perdidos, pero sigue siendo muy interesante como análisis sociológico, análisis antropológico, y luego como modo de hacer cine con muy buenos personajes, diálogos, situaciones, muy en ese sentido Woody Allenesco, podríamos decir. Es otro buen título, Siempre es invierno, que mantiene el nivel del cine español actual.
La valoración que me ha hecho, le ha dado 8 jeros a la peli, David, que jero es peor que Film Affinity. O sea, que está muy bien valorada.
Mejor, pues muchas gracias.
¿Es posible volver a enamorarse, David, justo después de una ruptura, durante el duelo?
Bueno, muy buena pregunta. Quizá hay que tener cuidado, sí, de no estar haciendo algo con la urgencia de tapar un agujero, ¿no? A veces es mejor destapar del todo las goteras y hacer el tejado entero. No vaya a ser que tapando así precipitadamente una fuga no estés haciendo más que un parche. Y suele ocurrir, ¿no? No sabría decirte, porque cada persona es un mundo, pero muchas veces la urgencia esa del clavo que saca otro clavo es una mala consejera.
Oye, ¿por qué? No sé si es que hayas tardado mucho, ¿no? Pero es la primera vez que adaptas una novela tuya al cine.
Sí. Y aparte era algo que no quería hacer en principio porque quería siempre mantener como muy estable la distancia entre una profesión y otra, porque es difícil, además, en un país que cuando haces varias cosas la gente se empieza a poner como un poco nerviosa. A ver, ¿pero qué prefiere hacer? ¿Pero qué es más? ¿Pero dónde le metemos? ¿En el archivo del cine, en el de la literatura? Y me costaba hacerlo. Lo que pasa es que 10 años después de haber publicado Blitz seguía pensando que tenía importancia contar alguna de las cosas que se cuentan en la novela, que podía ser interesante además contarlo cinematográficamente, y me lancé.
Qué bueno. Oye, y claro, has cambiado el título, el país al que viajan, los nombres, y yo no sé si estos cambios responden a problemas de producción, a que tú le quieres dar una vuelta nueva a la historia, o porque te sonas un poco distinto, ¿por qué?
Sí, un poco también por distanciarme un poco de lo que ya está en el libro. Es decir, sobre todo en mi caso, que he escrito el libro, digamos, no tienes una necesidad de hacerlo exactamente igual, ¿sabes?
Claro, porque si ya es de otro, tienes más presión.
Si es de otro, claro, estás ahí como diciendo, a ver, espérate, que la gente quiere ver exactamente lo que han hecho, ¿no? Y aunque tienes que hacer cambios para el cine, pero en este caso quería también prolongar la historia desde el punto de vista... ¿Sabes que hay un... lo has dicho antes cuando has contado el argumento, hay una mujer mayor de 63 años que interpreta un papel muy importante en la película. Entonces, cuando yo escribí el libro, quizá ese personaje me quedaba más lejano y lo describía, digamos, desde el punto de vista del narrador, que era un chico más joven, ¿no? Y cuando he hecho la película, quieras que no, también el tiempo empuja y estoy cada vez más cerca de esa posición de...
Está en mitad de los dos, ¿no?
Estoy, creo, más o menos. Bueno, en mitad, te agradezco la generosidad. Estoy rozando ya el larguero.
Sí, pero ¿por qué crees, David, que... Y ojo con la pregunta, pero sí, en fin. ¿Por qué crees que hay más casos en los que un hombre le saca 20 o 30 años a una mujer que al contrario?
Por convención social, claro, claro. O sea, vamos a ver, vamos a ser sinceros, somos dos hombres aquí charlando de esto, pero sí, creo que sabemos, somos lo suficientemente inteligentes para saber que la mujer ha estado especialmente a partir de los 40 años muy invisibilizada en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, en la publicidad. A todos los niveles, al nivel físico, pero también al nivel como de presencia, ¿no? Estamos muy habituados a decir que los hombres mejoramos como el vino, ¿no? Que la madurez nos sienta bien y que... y en cambio a las mujeres un poco se las aparta, ¿no? Y se las hace un poco avergonzarse de haberse hecho mayores, y creo que eso es un error que se va a ir corrigiendo porque es una evolución social, ¿no?
De hecho, creo que hablas mucho de la belleza de las mujeres mayores, de su atractivo, ¿no? Creo que... de hecho, hay una escena de la que me han hablado. Es que tampoco he querido indagar mucho porque tampoco quiero mucho spoiler para esta tarde, pero...
Para ver,
pero
no, tranquilo.
Pero una escena de desnudo algo incómoda para el equipo, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, bueno, todas esas escenas siempre son difíciles para el equipo, pero un poco también difícil para el espectador, ¿no? O sea, es decir, pero precisamente porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es decir, porque tenemos una cierta sensación de que eso no existe. Y entonces sí que la introduje. Yo que no suelo meter mucha escena gráfica, pero soy más bien cineasta así como de sugerencias. Pero en este caso me parecía que la sugerencia era precisamente esa, la de si estás incómodo, aguanta y pregúntate por qué te puede incomodar algo así. Y te darás cuenta de que muchas veces nuestra mirada no es tan pura ni tan objetiva como creemos, sino que nuestra mirada suele estar muy prejuiciada por los valores sociales, por una cierta arquitectura de cómo son las cosas, ¿no?
Bueno, entonces el que tiene esa experiencia supongo que es David Verdaguer como actor, además, ¿no? No solo su personaje, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Él mismo también, sí, exacto, rodando, porque es una persona joven y no está acostumbrado, digamos, a encontrarse a una mujer madura en su entorno así sentimental. Entonces también era potente. Lo que pasa es que David Verdaguer es tan buen actor y ha sido un lujo contar con él, porque es un tipo que tiene una paleta de matices y de colores que le puede dar humor a la tristeza, que le puede dar ironía a la melancolía, ¿sabes? Vamos, para un director, que nosotros en vez de colores manejamos actores, es un lujo trabajar con alguien así.
Bueno, es que la segunda seguida, creo que en Saben Aquel, en Eugenio, creo que tuviste que quitarle muchos matices. Por cierto, un peliculón,
sí.
David, increíble, gracias. Pero increíble, vamos, se llevó todos los premios. Y entiendo que eso que tuviste que decirle en esta última, en Saben Aquel, quizá haya cambiado en la nueva, ¿no?
No, absolutamente. De hecho, esta película es un poco producto de haber hecho juntos antes Saben Aquel, porque en Saben Aquel estábamos como muy constreñidos al intento, sobre todo, de transportar el personaje real de Eugenio, que era una persona muy contenida, muy para adentro, muy enigmática, muy, muy introvertida, que de pronto, digamos, curiosamente, era capaz de hacer reír al país entero, ¿no?
Sí.
Y en muchas ocasiones hablábamos, porque yo le iba conociendo a David, no nos conocíamos de antes de esa película, era la primera que hacíamos juntos, y yo le decía, tengo que hacer una película contigo donde hagas despliegue de todo esto que tienes, ¿no? Y de que puedes sugerir como actor, y que te estoy obligando a estar muy constreñido, que también es bonito, ¿eh?
Claro.
Y entonces de ahí nace también el proyecto este de adaptar la novela y hacer Siempre es invierno, para que también él pueda hacer este personaje contradictorio, que en ocasiones es lo matarías, en otras lo adoptarías, en unas le darías una patada en el culo, en otra lo abrazarías, ¿no? Que eso es muy bonito, ver al espectador. Espero que esta tarde os pasé en el cine, esa sensación de que ostras, este tío, ¿no? Como un poco nos obligan las personas que conocemos en la vida real. O sea, tú te haces amigo de alguien y comienzas a tenerlo que defender en unas ocasiones, en otra que, oye, tal, para, en otras, lo contrario, es él el que te arrastra, el que te ayuda, el que te dice, cállate, ¿no?
Oye, ¿y hasta qué punto, David, sabes tú que te vas a llevar o no te vas a llevar premios cuando ves una película terminada?
Bueno, te diría que depende muchísimo de la cosecha del año. O sea, esto es los premios son siempre un juego, digamos, entre candidatos, ¿no? Entonces, depende de los candidatos. Es como... pero es difícil saberlo, ¿eh? O sea, realmente yo alguna vez he dicho que los premios son accidentes laborales. O sea, es decir, que tú estás haciendo una obra y se te cae un ladrillo en la cabeza y resulta que es un Goya. Pero, bueno, bien, es un accidente,
bueno,
digamos...
La tuya que más te gusta es la más premiada, por cambiar la pregunta.
Claro, mira, Vivir es fácil. Pues seguramente creo que he hecho a lo mejor alguna otra película que ha sido más difícil o más era más complejo lo que estás contando o impones... Pero nunca sabes, a veces también te premian por el tema que tratas.
Claro.
Que esto también es una confusión muy generalizada. La gente habla de los temas como si las películas fueran el tema. Los que hacemos la película, el tema, digamos, no es tan importante para nosotros como cómo se cuenta, cómo lo has contado, el ritmo que has puesto, cómo mandas sobre el espectador. A vosotros que sois tan taurinos, vosotros sabéis perfectamente que lo que se valora de un torero no es tanto que mate al toro o que tal, correcto, sino cómo le coloca, ¿no? Dónde, correcto, le lleva, cómo le templa, cómo le pone, digamos, al ritmo que él quiere. Y eso, los directores de cine, es muy similar. Muchas veces trabajamos con un material que sabes que a lo mejor va a ser más difícil para el espectador, pero eso es un reto, ¿no? Y eso es bonito.
Y David, tú que eres... Mira, fíjate, el periodismo, la escritura y el cine al final son lo mismo. Y déjame que me explique. Son profesiones distintas, cada una con sus particularidades y tal, pero las tres tratan de contar historias. Yo te leo siempre en El País, por cierto, y todo lo que sacas y tal.
Ah, muchas gracias.
¿Tú cuál prefieres y por qué?
Pues no tengo una preferencia precisamente por lo que tú dices, porque son complementarias, o sea, es decir, no son contradictorias entre sí. Todas acaban, tú has dicho, en contar historias y estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una tarea del periodista, es una tarea del cineasta, es una tarea del escritor. Comunicar, o sea, es decir, si eres capaz de comunicar lo que sea, ya sea tu visión sobre una polémica, ya sea tu lectura, digamos, de una narrativa, de unos personajes... Comunicar al final es el trabajo de las tres. Entonces, en mi caso, no he tenido que elegir, pues porque las intento combinar, intento hacer, digamos, que mi vida sea no perder el entusiasmo combinando una con otra, porque quizá a veces cuando haces solo una profesión es inevitable que caigas no solo en la rutina, sino en un cierto desánimo, ¿no? Porque estás como en una especie de dinámica constante. En cambio, cuando haces lo que hago yo, que oscilas entre tres posiciones, es muy saludable, porque llegas a cada uno con un poquito de frescura, con un poquito como de novedad, vienes de la otra y traes un poco la sensibilidad de la otra. Y
bueno, y aportan los unas a las otras, entiendo.
Sí,
¿no?
Aportan muchísimo, muchísimo, te enriquecen mucho, claro.
Claro, claro. Oye, David, pues disfrutaré muchísimo de la película, porque todo lo que haces me encanta, y ya te digo, Cines Nervión a las 7:20 de la tarde, allí voy a estar viendo, siempre es invierno, y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias por invitarme.
David.